La justicia ajena. Vamos a Romanos 10. Solamente vamos a estudiar en Romanos 10 cuatro versículos. San Pablo escribiendo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando habló de Israel, habló de los judíos. Judíos que tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios, pero no tenían a Cristo y no tenían la salvación. Habían gran problemas en su entendimiento de los asuntos espirituales. Es muy noble de parte de Pablo orar por ellos, porque ellos aborrecían a Pablo cuando él dejó el judaísmo y entró en las filas de los cristianos. Dijo que no era digno de vivir. Vamos a Hechos 22. En Hechos 22, Pablo estaba dando su testimonio y dice en versículo 17: y me aconteció, vuelta a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo estaba hablando a un grupo de judíos, y así se respondieron. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Ellos despreciaban a Pablo, pero Pablo amaba a ellos. Versículo 2 de nuestro texto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Celo, pero no conforme a ciencia. Estos judíos de Israel tenían celo de Dios, del Dios verdadero. Tenían religión. Tenían ritos, tradiciones y aún tenían la palabra de Dios. Pero aún así eran sin ciencia. Su religión era una confusión llena de errores y estos errores eran fatales. Y ahora el versículo 3 es el más importante para el mensaje de hoy. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso fue su error, un error fatal. No sabían cómo distinguir entre estas dos formas de justicia. Con ese error, muchos han perdido sus almas. Versículo 4, el último. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley fue dada para ayudarnos a ver la necesidad que tenemos de Cristo. Y es posible que ese error fatal de los fariseos, es posible que esté aún entre nosotros hoy en día, después de 2000 años. Porque hay millones hasta la fecha que no vean su necesidad de una redención que tenemos en Cristo. Y ahora unos puntos de doctrina que son evidentes en nuestro texto. Primero, antes que nada, podemos ver en ese texto que hay dos formas de justicia mencionadas en la Biblia. Dos formas, y hay que entender la diferencia. Una es la justicia de Dios. Es una justicia limpia, pura, perfecta. Es la justicia que uno tiene que tener para acercarse a la presencia de Dios. De otra manera será excluida definitivamente, Mateo 22. Vamos a Mateo 22 y ver un ejemplo. En versículo 1 dice, respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaba y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviado sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y ese concepto del vestido de boda es importante. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese vestido de boda es una representación de la justicia pura de Dios. Es una justicia perfecta. Es la única justicia que Dios puede recibir. La otra forma de justicia en nuestro texto es una justicia que el hombre puede establecer por sí mismo. La gran mayoría de las religiones del mundo se dedican a esto. A ayudar a la gente a establecer una forma de justicia que pueden después ofrecer a Dios. Pero solamente hay un problema. Si usted tiene una persona importante visitando a su casa y usted decide preparar un omelette, ¿sabe qué es omelette? Estuve pronunciando mal, pero una hermana me corrigió. Usted está preparando un omelette para desayunar y después de meter unos 5 huevos, te descubre que el 5º huevo de su omelette es podrido. Ay, y huele mal. Huele mal. Los otros estaban bien. Pero es todo lo que tú tienes. ¿Lo vas a preparar el omelette así, con un huevo malo? ¿O vas a tirar todo a la basura y llevar a tu amigo al McDonald's? Muchos piensan que se pueden servir el omelette aún con huevos podridos a Dios. Y que Él va a recibirlo de todos modos. Pero no puede ser, hermanos. Dios seguramente tiene que rechazar tal desayuno defectuoso. Entonces es muy importante que no estemos ignorando la justicia de Dios, que Él sí puede recibir. Vamos a Lucas 18. En Lucas 18 hay un hombre, en versículo 9, dice, y unos que confiaban en sí mismos. Cuando dice que confiaba en sí mismo como justo, ya es una indicación de la otra justicia. Y menospreciaban a los otros, también es la actitud de ellos. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ese hombre estaba confiando en un hombre podrido. Marcos 10. En Marcos 10, 17, desde al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es otra cosa. Esas personas creen que pueden hacer algo para merecer la vida eterna. Creen que se pueden comprar con un omelette. Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. También estaba confiando en su propia justicia. Una justicia imperfecta. Dice más tarde que ese joven se fue triste. Porque todos los que confían en esta justicia equivocada siempre se van tristes. Ve, punto B. Los fariseos cometieron el error fatal de escoger la forma errónea de justicia. Esto es lo que nuestro texto está revelando. Dice en versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso fue el resultado de tener celo sin ciencia. Eso fue el resultado de confiar tanto en las tradiciones humanas y no conocer bien la palabra de Dios. Eso fue el resultado de tener un concepto limitado de la santa ley de Dios. Regresando a Mateo 5 que estamos estudiando. Acabamos de estudiar en Mateo 5. En el 21, Cristo habló. En 5:21 dice, oíste que fui dicho a los antiguos, no matarás. Y los que tenían un concepto muy limitado de la ley, pensaron, pues yo no he quitado la vida de nadie. Pero Cristo enseñó, hay más, hay odios, hay rencores, hay chismes involucrados. Y muy rápidamente uno siente la incapacidad de salvarse por esta forma de justicia. Y después estudiamos la semana pasada, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y muchos piensan, no he acostado con la esposa de mi vecino, estoy bien, ¿no? Pero Cristo enseñó, con un pensamiento, con una mirada, se puede romper esa ley. Punto C. La forma errónea de justicia jamás es suficiente. Confiando en esa forma de justicia que uno puede desarrollar por sí mismo, aunque si tiene algunos puntos buenos en los ojos de Dios, perdón, en los ojos de los hombres, esa forma de justicia no puede llevarte al cielo. Tristemente, esa forma de justicia te llevará al infierno. En Mateo 5:20 estudiamos ahí también. Todo el mundo estaba admirando a los fariseos y Cristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, si tú no tienes otra justicia mejor que esta, olvídalo, no hay esperanza para ti. Y por el colmo, en Mateo 5:48, Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estuve enseñando o predicando ayer en la playa y unos hombres guatemaltecos se sentían atrapados. Nadie está perfecto, nadie es perfecto. Yo dije, Cristo dijo al fin de Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la única justicia que Dios puede aceptar. No hay otra, no hay otra. Eso es lo que Dios exige. Pero ¿dónde puede un hombre nacido de mujer encontrar tal justicia? Job sabía del problema ya hace muchos años. En el libro de Job, antes de Salmos, en Job 15 y 14, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para qué se justifique el nacido de mujer? Había una frustración, eran perplejos en el Testamento Antiguo considerando esto. En Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Parece que no hay esperanza, Parece que toda la humanidad está en rumbo al infierno. Y cuando la gente empieza a pensar así, que todo el mundo merece el infierno, entonces están pensando bien, muy bien. A veces cuando estoy evangelizando, se dicen, pues según tú, todos se van al infierno. Y digo, pues según la Biblia, todos merecen el infierno. Pero ya está empezando a entender, ya está empezando a tener un poco de ciencia. Tristemente, la mayoría siguen agarrando la justicia equivocada. Hasta la muerte es el camino que parece derecho, pero no lo es. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Para hablar de la solución, quiero usar un término, una palabra introducida por Martin Luther durante la Gran Reforma, porque en aquellos tiempos también la gente andaba muy confusos pensando en estas cosas. Martin Luther habló en términos de una justicia ajena. Una justicia ajena. Es una justicia ajena de la persona salvada. Tiene que ser de otra persona. De la justicia aceptable, la justicia ajena, es un regalo no merecido. Es un don de Dios. Romanos 3, 21. Leyendo esta parte, empezaron los hombres la gran reforma para restablecer la iglesia. En 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí está la justicia de Dios. Testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Es una justicia que recibimos gratuitamente. No tiene nada que ver con nuestro mérito, ni de lo que nosotros hemos hecho. Abraham era un cobarde. Hay personas que critican el Testamento Antiguo. ¿Cómo es posible que ese cobarde se dicen que es amigo de Dios? Mintió. A Faraón dijo, o a rey de Egipto dijo que su esposa era su hermana, pero Abraham era justificado y está en la gloria. Moisés era asesino, pero justificado en los ojos de Dios es perfecto. David era asesino y adúltero, pero en los ojos de Dios, cubierto de una justicia ajena, y por esto está con Dios en la gloria. Es una justicia completamente gratis. No ganada con mérito. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso David escribió en el Salmo que está aquí en Romanos 4:7, dice, bienaventurado aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. No dice que no tiene pecado. Es culpable, pero el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque tiene una justicia ajena. Eso es lo que celebramos en el día de hoy. Eso es lo que se llama el Evangelio. La palabra Evangelio griega que quiere decir en español, buena nueva. Pregunta. Si es así, ¿por qué todo el mundo no está agarrando esa forma correcta de la justicia? y rechazando la forma errónea. Aún con toda la publicación del Evangelio, hay millones que confían aún en su propia justicia, su propio mérito. Tienen celos sin ciencia, no han buscado la justicia ajena. Y hay razones. Por el orgullo, salud. Por la soberbia, por una opinión muy alta de sí misma. Ellos quieren tener por lo menos un poquito del crédito. No quieren pensar que por sus transgresiones han comprado un boleto al infierno. 100% seguro la condenación, y esto sí merecida. Esto sí es injusticia propia y no ajena. No quieren pensar que el único que ellos han contribuido a la gran salvación era su pecado. Objeción, tal vez alguien está pensando, pero hermano, ¿no es que yo por lo menos añadí mi fe? Respuesta, dice en Efesios 2, 8 y 9. Aún la fe es un regalo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es don de Dios. Objeción, tal vez alguien está pensando, pero no es que yo por lo menos arrepentí. Respuesta, en la Biblia, aún el arrepentimiento es don de Dios. Tú tenías, sí, la obligación y la responsabilidad de arrepentir, pero no tenía el deseo. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí Dios está dando arrepentimiento como un don. Hechos 11 y 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento también es un don de Dios. Y no es fácil para el hombre dejar su orgullo a un lado. No es fácil para el ego recibir una justicia ajena. Pero es completamente necesario. Es claro que eso es lo que la Biblia está enseñando, porque mirando a Romanos 3:27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La jactancia. El hombre no quiere dejar su jactancia. Quiere decir, pues yo hice esto, y para Dios, yo hice esto. No, está excluido. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 9:16 dice, pueden leer el contexto más tarde, pero dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. F. Estamos llegando al fin. Para entender la necesidad de usar la ley tanto para convencer a los pobres perdidos a abandonar la forma fatal de justicia propia y recibir la justicia ajena. Muchos ignorantes, cuando escuchan a nosotros usando la ley, aplastando las conciencias de los incrédulos, con las demandas de Moisés, creen que, a veces dicen que estamos equivocados guiando a la gente a la salvación con la ley. Según ellos, uno debe de enseñar la gracia y el amor de Dios y no hablar tanto de la ley. Pero eso de usar la ley como Cristo la usó, como San Pablo lo usó, es necesario para que la pobre persona perdida sepa que es imposible ganar a Cristo siguiendo la ley. Es imposible llegar a Dios con tu propia justicia. Tienen que saber que la ley es muy, muy estricta, demasiado estricta. que con un pensamiento, con una mirada, su ómale se queda arruinada. Usamos la ley como Cristo usó la ley para ayudar a la gente a buscar por fin la justicia ajena. Aplicación. ¿Qué debemos de concluir de todo esto? Hermanos, eso es razón de celebrar en grande. Esa doctrina es motivo de gran gozo y celebración continua. Tal vez hay personas aquí visitando que a veces dicen, ¿por qué ese loco ahí en alabanza no dice nada más que gracias, 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 Señor? Es porque entiende esto. Entiende la justicia ajena. Eso es en realidad una buena nueva. Yo predico mucho nuestras obligaciones cristianas y es un tema importante, pero no hoy. Hoy no estoy hablando de lo que nosotros debemos de hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de celebrar como en este día cuando hay otras personas que quieren recibir la justicia ajena. En los bautismos usamos una túnica blanca. ¿Por qué? Es un símbolo. La túnica blanca representa el vestido de boda. Algo que tú no hiciste para Cristo, sino que es algo que Cristo hizo por ti. La túnica blanca representa una justicia perfecta, sin mancha, y por lo tanto, una justicia ajena. Comprado cuando el justo murió por el injusto. Debemos de dejar que estos pensamientos nos guían y intensifican a nuestro gozo en la alabanza, en la oración, en toda forma de servicio. Nuestro motivo debe ser la gratitud por la justicia ajena que hemos recibido gratuitamente y no por algún mérito que supuestamente estamos desarrollando por nosotros mismos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a celebrar en ese día, celebrar tu victoria, celebrar la victoria que los hermanos que van a bautizar, Señor, celebrar la victoria que tú has dado a nosotros con 8 años de ministerio aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, llene ese día, Señor, con gozo, Señor. Oh, Padre, sea con nosotros todo el día en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.